Vamos a analizar algunos de estos nombres. Lo vamos a hacer con Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital. Hola, Ignacio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y vamos a mirar sobre todo a los más afectados por las caídas hoy dentro del selectivo, que son ArcelorMittal y BBVA. Esas amenazas arancelarias de Trump impactan a estas compañías directamente. Si miramos al banco primero, ese manotazo del presidente electo a México, para el que amenaza con aranceles, recordemos, del 25% en represalia por el flujo de droga e inmigración ilegal, está golpeando al peso y eso se deja sentir hoy pues en la cotización del Banco Español, que está muy expuesto a la economía mexicana. ¿Esto puede ser una corrección fruto de esta amenaza y un efecto puntual, por tanto, o tocaría poner en precio mucho más castigo si realmente esta amenaza se materializa?
Bueno, está claro que probablemente la franquicia más importante de BBVA, sin ninguna duda, incluso por encima de la de España, es la de México. Entonces, si esto se confirma en toda su crudeza, probablemente, pues lo que hablabas, la depreciación del peso mexicano va a seguir y seguramente también los resultados se resentirían por la parte del comercio y por la parte del ingreso, ¿no? Entonces, yo creo que BBVA tiene un serio problema futuro si Trump lleva a cabo todas sus amenazas, ¿no? Porque su gran apoyo para los resultados es México.
La caída de ArcelorMittal tiene que ver con esa amenaza de aranceles adicionales del 10% a China si no colabora el gigante asiático, dice Trump, con la persecución contra el fentanilo. Y además, específicamente de España, de ArcelorMittal, sabemos que ha aparcado esos planes que tenía para la construcción de plantas de reducción directa de mineral de hierro en Europa, incluida la planta, por tanto, de Gijón. Dice que la compañía, que en los entornos político, energético y de mercado aquí en el viejo continente, en Europa, no avanzan en una dirección favorable a esas inversiones. ¿Qué le parece?
Bueno, estamos viendo que muchas de las inversiones, digamos, verdes, ESG, se están retrasando. También es verdad que hay dudas sobre el coste-beneficio de las políticas ESG, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que parece lógico actuar con prudencia, que es lo que está haciendo Arcelor al final, porque este tipo de inversiones son muy costosas y ya digo que el beneficio no está claro. Si a esto se une efectivamente la posible subida de aranceles por parte de Estados Unidos frente a China y a lo mejor otros mercados donde Arcelor produce, pues claro, eso complica la marcha de la empresa.
Solaria, sigue el castigo sobre la compañía. ¿No se puede luchar contra el sentimiento de mercado y estarían ustedes al margen de un valor como este? ¿O Solaria en estos niveles puede ser una oportunidad de compra?
Bueno, no es solo Solaria. O sea, quiero decir, yo creo que es todo el sector el que está sufriendo. Hoy Grenergy está incluso peor, la mayor parte están castigadas, ¿no? O sea, estamos en un momento que efectivamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que la inversión verde, el ESG, con la llegada de Trump, en general se pone en duda porque la propia Comisión Europea tampoco tiene claro. Veremos cuando llegue la Comisión Europea, la nueva Comisión Europea que entra en vigor el 1 de diciembre, pues si se ratifica en sus objetivos, si va a apoyar más el plan Draghi, que seguramente ralentizaría esos objetivos para ganar competitividad en Europa, o si todo el informe de Draghi se pierde, ¿no? Yo creo que el informe de Draghi y el ESG es bastante incompatible.
El Santander repite este 2024 como el único banco español que figura en esa lista de las 29 entidades financieras consideradas de importancia sistémica, es decir, que pueden crear riesgo para la estabilidad del sistema global en caso de tener problemas. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora mismo para el Santander?
Bueno, pues hablábamos de México y BBVA, Santander también tiene una franquicia bastante rentable en México, con lo cual también se ve afectada, ¿no? Su tamaño evidentemente es mayor y de ahí su pertenencia a ese club de los aunque sea en la parte baja de los de las entidades más sistémicas, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, la opinión no es mala, pero es verdad que estamos en un entorno de bajada de tipos, compresión de márgenes y bueno, no la mejor, pero sigue muy barato, ¿no? Entonces, bueno, está barato, pero no tiene unos vientos de cola favorables o tiene vientos de cara, que diríamos.
Hoy casi todos los valores del IBEX están en negativo. ¿Hay alguna excepción? Tenemos a Iberdrola, por ejemplo, prácticamente plana. También muy plano Enagás. ¿Qué visión tiene ahora mismo para esta compañía, para Enagás?
Bueno, yo creo que es claro la intención de invertir en redes, ¿no? Para Enagás, y hablábamos antes de ESG, es muy importante el famoso proyecto de hidrógeno verde, la interconexión de la península con Francia para los proyectos de hidrógeno verde. Veremos si esto se concreta, pues Enagás tiene unos años de inversiones fuertes, pero con remuneraciones fuertes, que es lo que ha funcionado históricamente para Enagás, ¿no? Su diversificación internacional ha sido bastante un desastre, y bueno, pues centrarse otra vez en invertir en España normalmente le ha traído mucho mejores beneficios.
Una cosa más, miramos a Meliá por el fallecimiento de su fundador, Gabriel Escarrer, a los 89 años. ¿Le convence la actual Meliá?
Bueno, yo creo que ha tenido un buen año, que evidentemente su apuesta por la gestión frente a la bueno, pues un poco a la posesión de los hoteles, yo creo que es una buena elección, es lo que vemos en las cadenas americanas. Y bueno, ya el fundador en general estaba más o menos fuera de la gestión, ¿no? Con lo cual yo creo que, a pesar del hecho luctuoso, pues la línea será bastante continuista.
Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y un saludo.